Muy buenos días, espero que sean buenos días, aunque como siempre pasan estas cosas, para unos serán muy buenos días y para otros no lo serán tanto.
Para nuestros queridos amigos, comunes amigos, no lo he dicho al principio de la mañana, pero lo tengo que decir hoy. ¿Se murió Ciudadanos ya?
Sí, yo creo que no se ha muerto hoy, sino que se ha muerto hace un tiempo, ¿no? Desgraciadamente, y en estos tiempos tan convulsos, una opción tan de puertas abiertas como fue en su origen Ciudadanos, pues creo que tristemente tenemos que darlo por desaparecido. ¿Sí?
Ha participado en la bajada importantísima de Renew de los liberales europeos. Ciudadanos tenía 6-7 diputados, creo recordar que tenía, eurodiputados, no tiene ninguno. Pero también ha habido un retroceso importante. Macron se ha metido un leñazo gravísimo. Sí. Los belgas también han sufrido un retroceso y los alemanes, ¿no? Es decir, que el Partido Liberal Europeo va en retroceso, en favor de la ultraderecha.
Bueno, el Partido Liberal realmente tiene un problema y yo lo he advertido hace ya unos años, de falta de concreción de ideas para la ciudadanía, ¿no? El concepto probablemente sea el más honesto de los que hay ahora mismo en el panorama político europeo, pero el liberalismo político está un poquito demasiado distante de lo que son las necesidades de la gente. Las ideas son muy buenas, pero hay que llevarlas a las prácticas, y yo creo que, como ha pasado a Ciudadanos y ha pasado a distintos partidos liberales en Europa, creo que esa falta de concreción de esas grandes ideas para el beneficio de lo que es la vida de los ciudadanos lastra mucho cualquier opción política liberal, ¿no? Falta hacerse entender y hacer comprender a las personas que bueno, esas grandes ideas se pueden llevar a la práctica y no quedarse simplemente en esa altura que al final la gente no ve y por lo tanto la gente no vota, ¿no?
Estaba mirando porque lo había perdido de vista. Ciudadanos ha perdido 2.610.000 votos. Sí. En tan solo 5 años, 2.615.000 votos. Ha pasado de 2.731.000 votos a 121. Sí. 10.000 menos que el PACMA.
Sí.
Es un hecho... tristísimo, ¿eh? Pero es la realidad. Eso es, este país ha decidido eso y no sé si bien o mal.
Hay que reconocerlo. Exactamente. La gente no se equivoca. Por lo tanto, habría que hacer autocrítica, ¿no? Fue un partido que creó unas expectativas maravillosas, que las bases eran muy, muy buenas. Creo que en los últimos...
Tan buena que eran los críticos más críticos y así han respondido. Bueno. Es decir, el votante de Ciudadanos era crítico. Me fallas, te retiro el voto inmediatamente.
Sí, sí, pero bueno, hay que reconocer que era el partido más europeísta, esencialmente europeísta que ha habido en España en los últimos 15 años.
Con unos eurodiputados brillantísimos, ¿eh?
Sí, 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 sin duda. Y con un valor humano de una calidad tremenda, ¿no? Pero bueno, las sociedades son como son y los partidos tienen que ir en consonancia con la sociedad que vive en ese momento, ¿no? Bueno, es una pena, creo, sinceramente, desde el punto de vista democrático, es una pena que el partido más concentrado en la idea de mejorar la vida de una forma más del siglo XXI haya tenido este final, pero hay que reconocer que esto nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Que cuando tenemos grandes ideas hay que llevarlas a la práctica o se nos van a quedar ahí arriba, y la sociedad cuando no ve, no palpa la concreción de esas ideas, la población no te vota. Y es un problema, ya digo, intrínseco de cualquier partido liberal en Europa, que sí probablemente son los más europeístas, los que tienen unos conceptos más avanzados, pero evidentemente cuesta mucho llevarlos a la práctica y evidentemente son la parte coja, digamos, del mundo democrático en Europa ahora mismo, ¿no?
Pues sí. Bueno, pero adiós a Ciudadanos, hola, se acabó la fiesta.
Sí, un partido totalmente diferente, más en el estilo de lo que ahora mismo se lleva y, por lo tanto, adaptado a la sociedad que tenemos, ¿no? Y a la realidad que tenemos. Nos tendría que hacer pensar dos cosas, ¿no? El éxito, creo que hay que catalogarlo de éxito de Alvise Pérez, es que prácticamente sin una estructura, sin un apoyo mediático, digamos, oficial, y sin una mayor valor que el boca a boca y probablemente, fíjate lo que voy a decir, sin un contenido concreto, ha sido un personaje que ha sabido calar en la población, en las inseguridades de la población, en los miedos de la población, en las injusticias que sufre la población, y sin un contenido que te lleve a llevar esas indignaciones a unos contenidos que puedan quedarse ahí, que sean plasmables, pero sí es verdad que ha identificado los problemas cuando los grandes partidos lo que están haciendo es mirar para otro lado, e incluso las propias instituciones europeas, creo que en un riesgo importante, primero por la desafección, o sea, un 50% del electorado no ha votado, ¿no?, en unas elecciones que yo diría que casi son más importantes a día de hoy que las propias nacionales, y con el auge tan grande de la ultraderecha en toda Europa, pues creo que denota que los partidos ya establecidos en las instituciones en principio consolidadas, se están alejando mucho de lo que es el día a día de los ciudadanos, y los ciudadanos buscan unas alternativas que normalmente no vienen dadas por la coherencia de los partidos liberales, sino por el fanatismo y la altura de voz de estos partidos de ultraderecha o ultraizquierda en este caso, y en este momento de ultraderecha sobre todo, ¿no?
¿Alguien conoce a las otras dos personas que acompañan a Alvise en su candidatura y que van a ser eurodiputados y que le hemos dado un trabajo para los próximos 5 años bien remunerado? ¿Alguien lo
probablemente,
conoce?
Probablemente lo conozca Alvise y poco más.
Lo voy a presentar. Se llama Diego Solier Fernández y Nora Junco García. Busquen en internet Diego Solier Fernández y Nora Junco García. En LinkedIn lo pueden buscar y que sepamos lo que hemos votado los españoles.
Claro, se ha votado en el caso de algunas opciones, en concreto la de Alvise, por indignación, por pura indignación, porque hay alguien que te está definiendo los problemas que tú ves en el día a día. No te los está resolviendo, no te está dando las pautas para resolverlos, pero te está identificando algo que los grandes partidos, ya digo, están mirando para otro lado. No entender que la ocupación de la propiedad privada es un problema en España, por ejemplo, es ir en contra de lo que viven las personas en el día a día. No ver que la inmigración ilegal, por ejemplo, con 500 personas que llegan a Canarias en un fin de semana, es un problema, es no estar con la realidad del día a día de las personas. Y hay personajes que llegan a identificar esos problemas y a darles altavoz, ¿no? Es el caso de Alvise, que ya digo, contenido no tiene, más allá de que sí es verdad, nos da ese aldabonazo de decirnos las cosas que cada uno estamos viendo como problemas en nuestro día a día, ¿no? Pero no hay un contenido, no hay una estructura, no hay un equipo que pueda llevar a efecto una política en Europa, digamos, que nos mejore la vida a cada uno de los españoles en este caso, ¿no? Es la indignación, es el populismo. Pasó lo mismo con Podemos, ha pasado lo mismo con Sumar. Creo que hay que entender que yo creo que la sociedad tiene que madurar, pero también las instituciones y los partidos tienen que ir en consonancia y acercarse a la población civil, ¿no? Ahora mismo el Partido Popular se siente satisfecho porque ha ganado las elecciones y tiene 1,5 millones de votos más que hace 5 años, me parece muy bien, es así. El Partido Socialista se encuentra muy a gusto porque, aun perdiendo las elecciones, no ha sido una debacle, se mantiene y resiste, y también es así, es cierto, pero lo que hay de fondo es un cambio de mentalidad en la sociedad, que los grandes partidos no están llegando a ello, y estamos abriendo las puertas a populismos que, vamos a ver a dónde nos llevan, ¿no?
¿Tú crees que el Partido Popular tiene que estar satisfecho con estos resultados a nivel nacional?
Objetivamente sí, sin duda, porque han dado un salto cualitativo con respecto a hace 5 años, pero evidentemente el Partido Popular tiene que entender que con estos mismos datos, que son un éxito realmente, ¿no?, ha superado 1,5 millones de votos, ha recuperado, es un éxito, pero con esta misma dinámica nunca va a gobernar. Puede ganar todas las elecciones, pero no va a gobernar nunca. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular debería de hacerse una autorreflexión interna, porque salvo que empiece a coger esas banderas que tienen como propias Vox y en este caso se acabó la fiesta, el Partido Popular ha llegado al punto en el que puede llegar con los votos, digamos, de su electorado más o menos habitual, ¿no? Por lo tanto, si no empiezan a coger banderas que tienen otros partidos a su derecha, el Partido Popular ha tocado cima y puede ganar todas las elecciones que quiera, pero no va a gobernar en ningún caso, ¿no? Deben de analizar el porqué, deben de analizar cómo pueden absorber el voto de Vox y el voto no contento con Vox, que podría ser incluso el de Alvise Pérez. Pero el Partido Popular, si quiere gobernar, no solo ganar elecciones, sino gobernar, tiene que hacérselo ver y ampliar su espectro de banderas, porque si no, hasta aquí ha llegado y no va a llegar más arriba.
Bueno, pues bajemos ahora al ámbito autonómico. Sabemos que la clave es europea, pero a pesar de todo, sigue ganando el Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Le saca muy poquito, tan solo 8.000 votos al Partido Popular, que queda en segundo. Pero prepárense, porque la tercera fuerza política en Canarias se llama Vox, que le saca 15.000, 14.000 votos a Coalición Canaria.
Sí.
Esto, bueno, de verdad, es que es para mirarlo, ¿eh? Porque a mí me tiene malo desde ayer. Vox, sí. 81.000 votos, Coalición Canaria, 68.000.
Es lo que insisto, el voto de Vox es un voto de castigo a ese elitismo del Partido Popular y a esa estar muy desconectado, ¿no?, con la realidad de los problemas de la ciudadanía. Y bueno, evidentemente el Partido Popular tiene mucho más contenido, mucho más programa, pero Vox tiene menos. Pero cuando hay unas elecciones y tú estás un poco harto, y nos están dando esas muestras cada una de las participaciones en las distintas elecciones que estamos padeciendo, y nos hace ver que este tipo de populismos toma aire, ¿no? Yo creo que, sinceramente, en unas autonómicas, Coalición Canaria estaría por encima de Vox. Pero bueno, en el sentido más, el concepto que tiene estas elecciones europeas, que no miras tanto lo interno, lo local, sino un poquito más allá, es evidente que ese voto de Vox es el voto del Partido Popular, digamos, castigado por la gente del Partido Popular, que hay banderas que el Partido Popular no defiende. Eso es lo que quiero decir con que el Partido Popular tiene que recuperar ese tipo de banderas, porque esos votos que ahora mismo Vox puede sacar a Coalición Canaria en estas elecciones deberían de ser del propio Partido Popular, y Vox quedarse como algo muy secundario, ¿no? Que realmente es lo que todo el mundo pensábamos, pero con ese rebroto de la ultraderecha en toda Europa, pues Vox también está sacando parte de ese rédito, ¿no?
Pues yo la tendencia me parece muy muy preocupante, porque aparte de la desaparición de Ciudadanos, que en Canarias pierde el 7% de su voto, que fueron 68.000, se queda 2.000. Aparte de esa desaparición, toda la izquierda baja, toda la izquierda. La suma de Podemos y Sumar no llega a 50.000 votos contra los 93.000 de las pasadas elecciones europeas en el 19. Es decir, que a la izquierda el PSOE baja. El PSOE, a pesar de haber ganado las elecciones, también baja, y a pesar de haber recogido parte del voto descontento de Podemos, de Unidos Si Se Puede, de todas estas formaciones, baja también casi un 2%, un 1,51. Las únicas formaciones políticas que suben son el Partido Popular, que sube un 13,5%, Vox, que sube un 8,7%, la irrupción de Se Acabó la Fiesta con 42.000 votos, más que Sumar y más que Podemos, y la gran debacle de Coalición Canaria, que pierde casi 11 puntos.
Bueno, es que Coalición Canaria también es un partido que tiene que hacérselo mirar, ¿no?
Pero gravemente y urgente.
Sí, tenemos simplemente que ver los dirigentes de Coalición Canaria. Son los mismos de hace 15, 20 años. La sociedad va cambiando. ¿Dónde están los nuevos líderes de Coalición Canaria? Yo no los veo. Por lo tanto, digamos que la rémora de que son de los nuestros, digámoslo así, ¿no?, de lo propio, eso va cada vez minándose más, ¿no? Y si tú no tienes líderes carismáticos, más jóvenes, menos, digamos que con menos experiencia, pero con más frescura, pues Coalición Canaria evidentemente tiene un problema de base, ¿no? O sea, hay que regenerar todo el partido, hay que traer gente nueva y no lo hacen. Entonces simplemente se están, digamos que dejándose llevar por la dinámica habitual de que, bueno, el canario siempre pensamos, pues son nuestros, ¿no? Son los nuestros. Pero eso al final va quedándose en menos y como no tomen medidas próximamente, sí, evidentemente pueden ser sin problema la quinta o la sexta fuerza política en Canarias, ¿no? Bueno, es algo que hay que ver. Los partidos políticos, lo que se está demostrando últimamente es que no vale con las siglas. Y no vale con las estructuras. Tienen que adaptarse a la sociedad que les toca vivir. Y hay muchos partidos que simplemente se están dejando llevar. Y al final eso se pagan en las urnas y antes o después partidos nuevos, en partidos que podemos decir, como estamos comentando hoy, le falta contenido o le falta practicidad, bueno, pues les van a ir comiendo la tostada. Y como dice el otro, pues bueno, ya iremos ganando elecciones que ya encontraremos el contenido un poco más allá, ¿no? Evidentemente los partidos tradicionales tienen que regenerarse, rejuvenecerse y mirar más a la población civil, que yo creo, sinceramente, que estamos muy, muy desatendidos y por lo tanto estamos muy susceptibles a la irrupción de populismos que nos vamos a ir dejando llevar, aunque solo sea como votos de castigo, y al final nos vamos a arrepentir.
Pues Antonio, ¿qué te digo? Tenemos que hablar también, aunque sea un minutito, de lo que va a pasar en Cataluña. Esta tarde Se constituye el Parlamento de Cataluña. Pasamos La pantalla de las europeas, con el PSOE poco nervioso o nada. ¿Qué va a pasar en Cataluña hoy?
Bueno, yo creo que Cataluña ha dejado de ser, digamos, el foco de importancia en sí misma, ¿no? Porque yo creo que tanto el Partido Socialista como los partidos independentistas catalanes miran un poco más a Madrid que a la propia Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Porque una caída de Pedro Sánchez llevaría consigo, evidentemente, un gobierno del Partido Popular, probablemente en unas elecciones, y eso no le interesa ni a Junts ni a Esquerra. Entonces, yo creo que es una especie de juego de mus en el que todos están queriendo hacer órdagos y al final se van a quedar en lo menor, ¿no? En el acuerdo que les interesa a todo el mundo, ¿no? Al Partido Socialista le interesa gobernar en Cataluña e incluso pactando con una de estas dos fuerzas, cualquiera de estas dos fuerzas lo que quiere es que no cambie el gobierno en España porque es lo que le está dando un poquito de oxígeno a ellos y por lo tanto yo creo que, espero no equivocarme, pero en principio yo creo que es una buena posibilidad para que lleguen a acuerdos sin romper nada, ¿no? Lo que yo creo es un problema de egos. Puigdemont evidentemente tiene el ego de volver y de ser presidente, aunque no haya ganado las elecciones ni haya estado cerca de hacerlo, pero yo creo que cualquier partido independentista, tanto vasco como catalán, saben en este momento que su vigor y su capacidad depende de que siga estando en la Moncloa el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, no sé hasta dónde se tirará la cuerda, pero creo que si la rompieran hoy, probablemente los que más perderían serían los propios partidos independentistas.
Bueno, don Antonio, siempre es un placer iniciar la semana con su pausa y su mesura. A ver cómo llegamos a la semana que viene.
Hay veces que es difícil mantenerla, pero bueno, algo de cordura tenemos que mantener y ya los ciudadanos nos dirán si estamos con razón o sin razón en ello.
Ya me avisa si te pones en la cola de Albise, que ya sabemos que tú, él y yo hemos compartido UPyD, Ciudadanos, yo ya creo que estoy cansado. Pero igual me avisa si te pones en la cola de Albise, que estará buscando candidatos para rellenar.
La verdad es que el problema de Albise es lo que hemos comentado. Hay que concretar las ideas, hay que suavizar
el tono. Te digo que hoy tiene una colección de candidatos que le van a dar ideas para hacer un programa político, ya lo digo.
Seguramente que sí, pero ya digo, la conexión con la ciudadanía se pierde cuando tú creas muchas expectativas.
Abramos el ojo a ver quién se le rodea ahora, porque se le van a rodear.
Seguro que sí.